bienvenidos al cuarto episodio de Cinescopio. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Pablo.
Y bueno, este podcast lento, pero seguramente está convirtiendo en los podcasts con el peor intro. Pero bueno, también, como dicen, también la cola es punta, entonces pues, ni pedo, o sea, lo aceptamos, ni modo. Hombre. Nos conformamos con eso por lo pronto.
Ahí va la búsqueda, pero, tarda. Hay paciencia.
Así, sí, el que sí, esto es un proceso.
¿Cómo es la frase? Es una evolución. El que es paciente, ¿qué? ¿Cómo es la frase esa de la paciencia?
Pues el del elefante que de la hormiga, ¿no? Ok. Bueno, con salivita, ¿no?
Sí, ándale, esa. Me hace falta más salivita.
Básicamente. Sí. Así que nosotros somos el elefante. Sí,
no,
no, la hormiga.
No, bueno, yo digo que somos la hormiguita.
No mames. Serás tú, cabrón.
No, pura sí, ver. Claro, el elefante, güey. Pura vergüenza. Creo que tuve el chiste al revés.
Sí, creo que no salió como lo esperábamos,
güey. Sí, no.
Bueno.
No, pues claro que somos el elefante, güey.
Sí, a huevos, somos el elefante. La trompa, sí. Bueno, ya, orden, cabrón. Hoy vamos a hablar, va a ser nuestro cuarto episodio, hablando de Christopher Nolan y su filmografía. Estamos analizando sus obras de ciencia ficción en honor a que Tenet va a estrenar próximamente, esperemos. Y se trata de ciencia ficción, así que están relacionadas. Pero bueno, antes de empezar, les queremos recordar que nos pueden encontrar en Instagram como Cinescopio Podcast todo junto. Y nos pueden encontrar en YouTube y en su plataforma favorita de podcast. Y pues, bueno, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Y bueno, lo que vinimos, Pablo, Interestelar. Sin duda una película divisiva.
¿Divisiva? ¿A poco hay gente que no le gustó?
Pues fíjate, soy uno de esos que no le gustó todo lo que vi.
¿Y?
La verdad no me gustó todo lo que vi, pero bueno. Interestelar, del año 2014, escrita y dirigida por el mismísimo Christopher Nolan. Corrígeme si me equivoco, pero creo que es la primera película de Nolan que no fue fotografiada por Wally Feister. Fue porque creo que sí. Él iba a hacer su debut directorial. Entonces, esta película fue fotografiada por Hoyte van Hoytema. Gran cinematógrafo. Hizo un trabajo extraordinario. Que aunque no lo nominaron al Oscar, hizo un trabajo extraordinario aquí en Interestelar. Una historia fascinante sobre los límites de la humanidad y la exploración espacial. Siento que una gran fortaleza de esta película fue su elenco, también encabezado por Matthew McConaughey, quien hizo un gran trabajo, a mi parecer fue una gran actuación. Anne Hathaway también hizo un buen papel. Uh-huh. Jessica Chastain, siento que hizo un papel todavía mejor que el de Anne Hathaway, hizo una gran actuación. Sale John Lithgow también. Pues Timothée Chalamet, ¿no? Sale... Así de
sí,
morrito.
Sale de niño.
Michael Caine sale de Michael Caine. Y...
Por supuesto.
y bueno,
Casey Affleck.
Casey Affleck Matt también. Damon. Matt Damon en un cameo sorpresa. Y bueno, son las cosas que no me gustó Matt Damon, güey, la neta. O sea, no que no me gustara Matt Damon, pero no me gustó la forma en que. Bueno, eso ahorita lo menciono, ¿verdad? Pero.
No, ahorita lo mencionamos. Sí.
La música es extraordinaria, creo que mi parte favorita de la película es la música. O sea, de Hans Zimmer.
Acuerdo.
Creo que es el mejor soundtrack que ha hecho. Un soundtrack que va a pasar a la historia, en mi opinión.
Y como el de Inception es homogéneo, se complementan.
Extraordinario.
Es estrictamente dependiente. Ajá. Es estrictamente dependiente uno del otro. No puede ver Interstellar sin el score de Hans Zimmer.
Sí. Son uña y mugre. Muy buena película. ¿Qué temas encontraste en esta película? A mí, el tema principal, tío, como mencionaban en otro episodio, a pesar que es una. Era la obra cinematográfica más grande de Nolan hasta ese momento, la más ambiciosa, la más grande a escala, ¿no? Siento que también ha sido sus trabajos más personales. Me gusta cómo agarra todo este tema de la ciencia, todo esto, y lo arraiga a una historia muy humana, ¿no? Como para dar, para contextualizarlo de una mejor manera, lo que es la relación de un padre con su hija. La verdad, aprecio muchísimo. A mí me encanta el género de ciencia ficción, por cierto, güey. Y aprecio mucho el cómo tomó esta película y le quiso dar basar todo lo que vemos en ciencia, ¿no? Hacerlo lo más real posible, lo más apegado a lo más científico posible.
Sí, estoy de acuerdo. Cuando dices que es una película de ciencia ficción, de repente estoy como suspendido en el espacio, literal, figurativamente, ¿no? Porque digo, es que no necesariamente es una película de ciencia ficción, como por ejemplo es Star Wars, de que tienes que totalmente decir, bueno, sí hay aliens, sí, nos volvimos aliados de ellos. No, esta película es, aquí están las leyes de la física, esto es lo que un hoyo negro hace, estas son lo que la relatividad hace con la gente, con los años, con el tiempo.
Claro, o se dice, si todas estas cosas, bueno, existen, el hoyo negro, o sea, sí existen, pero si pudiéramos interactuar con todas estas teorías y todos estos conceptos metafísicos, cuánticos, universal, del universo, si, astronómicos, astrofísicos, si pudiéramos interactuar con ellos como se interactuó en la película, ¿qué es lo más apegado a la realidad posible, ¿no? O sea, ¿qué es lo más apegado que se puede?
Sí, y de hecho uno de sus productores ejecutivos era Kip Thorne, que es uno de los ahorita astrofísicos más reconocidos en su campo.
Claro, y ha sido de los principales físicos, me parece, desde los noventas. Creo que él fue una de las personas que publicó la paradoja del abuelo, me parece. La paradoja también de prestidigitación, que también está presente en esta película. Entonces, de hecho, él escribió un libro sobre la ciencia interestelar. Entonces, yo aprecio mucho ese esfuerzo de Nolan por hacer algo apegado a la ciencia. Aprecio mucho la ambición. Aprecio mucho los efectos, también el set extraordinario. La verdad es que es una película. O sea, si bien no me encantó, la verdad, si bien no me encantó. Y si bien hay cosas que pienso que no le salieron a mi gusto. Y es más, si hubiera sido una mucho peor película de la que en realidad fue, digo, si hubiera sido en realidad una mala película. De todas maneras, respeto y aprecio mucho la ambición de Nolan en este proyecto.
No, mira, para mí, ahorita por lo que quizá comentamos, para mí se me hace una película, para mí es una de mis favoritas de Nolan, porque es una película, como bien dijiste, muy emotiva, o sea, es muy arraigada en sentimientos humanos, experiencias humanas, y no es una película simplemente de, ve esta película por cómo vemos naves espaciales andar por Saturno o qué, por Júpiter, para que veas cómo se ve y para que te imagines cómo. No, es una película arraigada en sentimientos humanos, en miedos demasiado humanos, si no es más obvio por el personaje de Matthew McConaughey, si es casi casi personificado por el personaje de Matt Damon, que su personaje, por cierto, se llama Doctor
Sí,
Man,
Doctor
más
Man,
obvio.
el Doctor Hombre, o sea, más obvio no puede
Sí,
ser.
y todo, o sea, todo eso que te sigue diciendo la película sigue siendo emociones humanas, miedos humanos. O sea, toda la motivación detrás de la película es como bien dijiste, es Matthew McConaughey, un padre tratando de dejarle una mejor vida a sus hijos, que obviamente todos nos podemos empatizar.
Güey, la escena con las grabaciones, güey,
Hijo.
cuando le dejan las grabaciones de 23 años. Que regresa y de que chíngate
Hijo.
esa, güey. Ya tus hijos son más viejos que tú,
Híjole.
güey. Y te perdiste todo. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que es en cuestión de como 2, 3 horas, güey. O sea, de repente, imagínate que en 3, 4 horas, güey, tus hijos ya están más grandes que tú, güey. Y te dicen de que, güey, ya viví por esto y pasé por esto. Tuve un hijo, se me murió. O sea, ¿y tú dónde estás? O sea, todas esas emociones
Desarrollo,
que ha de
todo,
haber
sí,
sentido,
todo.
todo eso. Que se perdió, como que ya perdió toda una vida de sus hijos. Ya son mayores que él, ya no vivió muchísimos años con ellos. O sea, debe ser abrumador el saber que de repente ya se te fue toda la vida de tus hijos y tú estás como que suspendido en el tiempo, ¿no? Digamos.
Sí, y bien la escena cuando va saliendo de la casa, cuando por fin va, tiene la misión, que va encaminada a la casa, que sale bien con el hijo, pero con la hija sale que la hija está como peleada con él, de por qué nos dejas y etcétera. Esa escena cuando va llorando Matthew McConaughey, fíjate, hasta a mí me sacaron lágrimas y no andaba chillando, pero, O sea, te deja bien emotivo porque, primero que nada, la actuación de Matthew McConaughey, pero el contexto, el pensar, el ponerte en esos zapatos y decir, ya no voy a ver a mi familia, ya no voy a ver a mis hijos, y estoy en una misión que básicamente no es ni siquiera 50-50% de oportunidad.
No, claro. Y él se fue pensando que sí volvería por ellos, o sea, como que con la intención, ¿no?
Ajá, esperanza.
Pero con la esperanza, pero con casi la certeza de que pues no volvería, ¿no?
Sí, y bueno, esto a mí, la razón por la que esta película se me hace extraordinaria, me gustó muchísimo, es por más que nada esta escena. Es la escena cuando llegan a rescatar, bueno, al primer planeta donde llegan, el planeta de agua, donde están todas las olas. Uh-huh. Y de nuevo, la simbología de Nolan con el uso del agua y cómo se ve extenso y vasto el océano, como diciendo la vasta misión que estaban tratando de llegar, de hacer, y que, o sea, no se ve fin, o sea, simplemente es agua, ¿no? Y obviamente toda la naturaleza. Pero llegan, y ¿cuál es la tensión? Como bien decía Alfred Hitchcock, ¿cómo haces que una escena se vuelva tensa? Es la bomba debajo de la mesa, mientras platican dos personajes que no saben. Entonces, oyes cuando sabes eso en una escena, oyes el tic tac, tic tac, cuando estás viéndolo. Entonces, te pones súper tenso, ¿no? ¿Qué pasa en esta escena?
Oye, perdón, paréntesis. ¿Sabías que cada tic era un día en la Tierra?
Sí, o sea, era lo que iba a comentar.
Lo hizo Nolan para...
Sí.
Ok, sigue,
bueno,
sigue.
Sí, porque eso es lo que te iba a decir, que la canción de Hans Zimmer, porque como bien dicen, la escena, que era cada hora en ese planeta, eran siete años en la Tierra. Entonces, de ahí, ¡pum! Ya es la bomba de Alfred Hitchcock. ¡Pum! Tensión, dices, ¡wow! No manches.
Sí, claro, desde que se avientan, dice, o sea, órale, gente, apúrense a la chingada, tenemos que salir volando de aquí porque cada segundo cuenta.
Ajá, literal.
Entonces, si estás tenso y dices, cualquier cosa que te atrase, aunque sean 15 minutos, güey, aunque sea media hora, ya son casi 4 años, güey.
Ajá.
O sea, no manches.
Y cuando oyes esa escena y cuando los ves, y luego hasta ves la escena de que dicen, oh, es que tenemos, aquí en este planeta está 130% más gravedad que en la Tierra, y los ves moviéndose lento, dices, no puede
sí,
ser.
Chinga,
estás tenso.
Sí.
Y cuando, como bien dices, el soundtrack de Hans Zimmer está, lo oyes, literalmente es un tic-toc, tic-toc, y va aumentando. Y cada lapso de esos es como 1.35 segundos, creo, algo así, como un segundo y medio, como dijiste. Y cada uno de esos es igual a un día en la Tierra. O sea, cuando haces todos los cálculos, es igual a un día en la Tierra. Entonces, cada segundo es un día en la Tierra. Y cuando ves que les está pasando todo lo que les sucede, dices, no puede ser, están perdiendo todo este tiempo. Y acá, ¿cómo acaba la...? O sea, es una película en sí, esa escena. No necesito... O sea, lo puedes ver y es como una mini historia que te dices, no puede ser posible. O sea, lo puedes ver y te mantiene tenso. Pero a mí lo que más me dolió, fíjate, es el personaje del astronauta africano-americano que se queda 23, ¿o qué?
Romilly.
El Romilly.
Ajá, sí,
23 años encerrado en el ¿cómo se llama? En el Endurance, ahí en el espacio. O sea, imagínate 23 años en ese, o sea, si los otros en la Tierra dicen, bueno, pues estamos fregados, pero pues estamos en la Tierra. Imagínate él encerrado ahí con nadie más que un robot. ¿Cómo aguantas tanto tiempo? O sea, si a mí me hubieran encontrado, yo hubiera estado colgado. No hubiera aguantado.
Pues el güey dice que se metió en criosueños, a que el vato se fue a dormir por un chingo de años porque, pues, como que dijo, no manches, qué hueva, güey.
Imagínate. O sea, no puedes. Entonces llegan y fíjate, mi hermano, cuando lo estábamos viendo, lo primero que dijo
es: es como ir al súper, güey, regresas y tus papás ya tienen 80 años. ¡Ah, cabrón!
Sí, que la leche que ibas a comprar ya expiró y ya todo, o sea, y fíjate, mi hermano dice, oye, ni le dan un abrazo, es la primera vez que veo humanos en 23 años, ni siquiera le dan un abrazo, le dicen, ¿cómo estás? Llegan todos asustados, pues, por todo lo que acaba de suceder. O sea, las emociones, dices, ni siquiera es del punto de vista de Romilly, y sin embargo, sientes el dolor del tiempo que sucedió. Y por eso, nomás por eso, a mí me encanta esa película. Por ese horror que te puede dar, pero por la emoción humana detrás de eso.
Claro, algo que no me gustó de esa escena. Ajá. Es la muerte del otro astronauta, ¿no?
Sí.
Que está ahí en la en la puerta, allá afuera de la compuerta, y se queda como idiota viendo la ola como por 10 segundos, así, en vez de meterse. Ajá. Entonces se queda como baboso viendo la ola. Ay, güey, ahí viene. Pues, o sea, como que métete a la pinche nave, güey.
Fíjate, yo lo que entendí, bueno, esta es mi perspectiva, que según yo iba a entrar, y en lo que iba a entrar, la fuerza de la ola llegó, pero o sea, como que te lo ponen, no quiero decir como en cámara lenta, pero no porque se queda viendo, sino porque va a ir, en lo que abre la, en lo que va a abrir a meterse, es cuando llega la ola y el otro está cerrando la puerta, o sea, que se lo llevó la ola en ese momento, o sea, era sí, como para pues, que tú pudieras verlo.
Igual y fue ahí como que la dirección, ¿no? Que ajá. no se ejecutó bien la escena, ¿sabes? Ajá. O sea, igual pudo haberse ejecutado de una manera que se lo llevara y de que, ah, oh, fuck. Ajá. Pero bueno, a mí se hizo como que sí se quedó como idiota ahí un chorro de tiempo afuera.
Claro, claro. Oye, pero ¿qué tal el cambio de Matt Damon?
Híjole, mira, así todo a resumir la película, güey. Los primeros dos actos se me hicieron extraordinarios. O sea, antes de la última media hora se me hizo perfecta, güey. Uh-huh. Me encantó, güey. Pero el final es donde tengo problemas y esos problemas empiezan a partir de Matt Damon. Uh-huh. Tío, igual y lo estoy interpretando mal, igual puedes decir, no, es que es por X o por Y, pero mira, hay varias cosas aquí, como que me causaron ruido con él. O sea, para empezar, bien pudo haberles dicho en cuanto llegaran que era un rajado y que pues ni modo, que fingió la información y ya, vámonos. O sea, porque yo entiendo que el vato era súper... tenía un ego cañón. Uh-huh. Que es que decían de que es una eminencia. Y como que la eminencia. Y uh-huh. era como que el dios de los astronautas. Uh-huh. Y él como que él admitir que era un fraude. Como que pues no. Uh-huh. Pero siento que su personaje no estaba caracterizado así. O sea, porque... ahí, él menciona cuando le está confesando a Coop que lo intenta matar. Que le dice en cuanto llegué. El momento en que llegué me di cuenta que este planeta era inhóspito, que no se podía mantener vida aquí. O sea, obviamente, si tú vas y pides ayuda, güey, y tienes, de nuevo, tienes 20... Este güey traía 10 años de ventaja, güey. Este güey tenía como 33, 30 y tantos años sin ver a una sola persona. Uh-huh. Y tú pides que te rescaten, llegan. Entonces tú sabes que se van a dar cuenta que no es habitable en chinga, güey. Ese güey se dio cuenta en un día. Uh-huh. Entonces... si te das cuenta que, o sea, si sabes que se van a dar cuenta en chinga, ¿por qué hacer todo este proceso tan complicado de matarlos y dejarlos ahí atorados y de huir? Cuando que era más fácil de, o sea, ni modo que lo dejaran ahí, güey. Uh-huh. O sea, si les dices, ¿saben qué, güeyes? Fue un momento de debilidad, dije que había información prometedora aquí para que vinieran a rescatarme, perdónenme la vida, güey, pero pues ustedes nunca han pasado 30 años sin nadie aquí, ¿no? Uh-huh. Que bueno, aunque el vato pasó esa información desde el principio. Uh-huh. O sea, él, eso sí, el vato dio la información falsa desde el mero principio, no se esperó y luego ya, luego le dio miedo al rajado. Uh-huh. Pero bueno, a lo que voy es que ya estando ahí, pues, era más fácil decir, ¿saben qué? Pues ni modo, la regué, soy un cobarde, díganme lo que quieran, pero vámonos de aquí. Uh-huh. ¿Sabes? En vez de poner en riesgo toda la misión, porque él no se iba a regresar a su casa, él iba a ir al planeta de Edmunds a implementar el plan B. O sea, el único problema fue que Coop le dijo, ah, no, yo me regreso a mi casa. O sea, Coop estaba mal, güey. Coop fue el que dijo, cuando esta es la doctora Brand, le dice, oye, ok, o sea, no vamos al de Edmunds porque es cuando le saca este discursito del amor, es una fuerza que trasciende. Uh-huh. Entonces, le dice, ni madre, vamos con Dr. Mann. Entonces le dice, espero que si ese planeta no funcione, tengas la objetividad para irte al de Edmunds y no regresarte con tu familia. Uh-huh. Objetividad que no tuvo Matthew McConaughey. Uh-huh. Entonces, él iba a llevarse la nave en vez de implementar el plan B y posiblemente mandar toda la fregada. Uh-huh. Entonces, el Dr. Mann no, o sea, estaba en lo correcto. O sea, tenía argumentos para decirles, oigan, vámonos con Edmunds y allá plantamos a la colonia y se chingó, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo que voy es que todo este conflicto de él con todos ellos se me hizo muy forzado, con que tenía que pasar. O sea, la historia necesitaba que pasara para hacer la escena donde se empieza a caer la nave y luego que usar el agujero negro para mandar a esta chava allá y este que cayera en el agujero negro, ¿no? Entonces, se me hizo muy forzado y que no tenía sentido entre la historia. Uh-huh. Por eso mismo. Porque entiendo que matara a Matthew McConaughey, ¿no? porque él sí se quería regresar con la nave. Uh-huh. Pero bien pudo haberlo tirado así al abismo y decir, oigan, un accidente, se cayó este güey. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Porque en realidad no es habitable. Uh-huh. O sea, ni modo que lo dejen ahí, güey. Pues me ha dicho, bueno, eres un cobarde, pero bueno, vámonos, pues. Nos decepcionaste a todos, pero vámonos.
Uh-huh. Mira, yo creo comprendí la escena poquito diferente. O sea, por ejemplo, Matt Damon, según recuerdo el diálogo, él no sabía lo de Edmunds, pero supo lo de Edmunds después, o sea, de que tenía señales vitales luego de que llegaron. Porque él, lo que entendí, uh-huh, es de que desde que llegó, como bien dices, exploró el planeta y dijo, no, esto no va a ser. Y que a pesar de ser tan grandioso y que él sabía los riesgos y que él sabía de que todo mundo se podía ir a un planeta, como bien fueron 12 que se fueron a uno a cada planeta y que al final dijeron, pues aquí nos dejan. O sea, si el planeta ya no es bueno, no vengan por nosotros. O sea, que ahí se iban a morir, literalmente. Claro. Entonces, llega Dr. Mann, Matt Damon, y dice, bueno, pues voy a falsificar la información porque quiero que me rescaten. Como bien dices, bueno, si hubieran dado cuenta. Pero si te fijas, él va con toda el engaño de, pues vamos a ver la superficie, vamos a ver esto. Y yo pienso que era como una manera de decir, bueno, para que lo vean ustedes, que en realidad no sirve. Y al final, oye, pues cuando yo lo hice, si salieron estos datos, diciendo, pues vámonos, pues. Y ups, un error de 30 años porque no conocemos el planeta. O sea, como si Matt Damon estuviera tratando de planear eso, pero lo que se lo estropea es Matthew McConaughey diciendo, no, yo me voy a llevar la nave, porque los demás dijeron, pues vamos a quedarnos aquí, al cabo que pues ya lo exploró Dr. Mann, y este güey dijo, no, ni madre.
El único problema en ese argumento, güey, es que ya había programado desde siempre a que explotara aquí.
Bueno, eso, sí, eso es lo único que no me iba a caber, que es lo que te decía.
O sea,
no me
cupo. ¿Qué tal que llegaban estos güeyes y ya, bueno, vámonos por Edmunds, no hay pedo que lo hayas falsificado? Y es que le dice, no me juzgues, que le dice, pocos han sido puestos a prueba como yo. Uh-huh. Entonces, ok, ponle que, ok, no te vamos a juzgar, ajá, está cabrón. La cosa, vámonos pues. Y si alguien le empezara a mover a Kip, ahí que lo resetearan o algo en la nave y explotaran a medio espacio... Uh-huh. O sea, sí. O sea, no veo el punto de... O sea, porque la información era en modelos hipotéticos. Ajá. Que él fabricó. Entonces, cuando lo resetearon, se borraron. Y ya salió la información verdadera de Kip. Y es cuando dicen, ah, cara, esta información que explota. Uh-huh. Entonces, como que... O sea, si este Kip fue el que... Como que cambió los planes de él. Porque él lo tenía... Había saboteado a Kip para que explotara en cuanto alguien le metiera mano.
Sí, ahí es donde yo sí digo, bueno, ahí sí no vi cómo y cómo quisiera que explotara, o sea, cuál va a ser su explicación ahí, ¿verdad? O sea,
porque aparte tengamos en cuenta que Dr. Brand es súper importante porque es mujer, güey, o sea, si nomás que esa colonia de embriones y la frega, o sea, una mujer es valiosísima porque si no se extingue la especie, güey.
Ah, ya te entendí.
Dr. Brand es de las personas más importantes en la historia de la humanidad porque... Si lo demás falla o lo que sea, todavía pues puedes poblar la tierra si ella tuviera un hijo con uh-huh. Dr. Mann o con Coop, ¿no? Uh-huh. Pero entonces correr el riesgo de matar a alguien con esa explosión porque bien pudo haberle movido a ella.
Uh-huh. Cierto.
O sea, siento, y porque él sí quería salvar a la raza humana, o sea, él dijo, yo me voy a llevar esta nave y me lo voy a llevar con Edmunds para seguir con el plan B. Uh-huh. Porque ustedes se quieren regresar a sus casitas. Estaban mal, o sea... Llegaste hasta allá, o sea, yo sé que está difícil, pero pues tenían que seguir hacia adelante.
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea, sí veo cómo Coop no tenía la razón y él pudo haber argumentado en vez de matarlos, haber dicho, oigan, este dato no tiene razón, tenemos que seguir con la misión. Uh-huh. Porque Anne Hathaway ya le había dicho, güey, le ha dicho, de aquí si no funciona nos vamos con Edmunds. Y más te vale uh-huh. que entonces sí pueda ser objetivo, ¿ah?
Que seas
entonces,
objetivo.
Entonces, no veo cómo los demás se hubieran puesto del lado de Coop. Cuando que no tenía la razón. Uh-huh. O sea, si Coop se pone uh-huh. necio con que me llevo la nave, pues sabes que lo noqueas o algo, lo amarras y ya te lo llevas. O sea, se van todos al...
Sí.
Entonces, tío, ya siento que pasó mucho tiempo hablando de esta escena, pero bueno, tío, ese siento que fue un problema de la película. Como que ahí dije, esto está... La siento muy forzado, como que se siente artificial esta historia.
Ajá.
Y luego, otra cosa que no me gustó fue el final. Bueno, o sea... Tanto esfuerzo para pegarse a lo más posible a la ciencia, para de que, o sea, científicos y modelos de ciencia y todo esto, como para que al final me salgan con que es que el amor es la respuesta a todo. El amor es la única fuerza que trasciende espacio y tiempo. Es como que, no mames, güey. O sea, no me gustó el final porque se acaba demasiado bien. Y no es que no me guste que se acabe bien, sino que se sintió que se acabó bien por acabarse bien. Como que, ok, que todo se acabe súper bonito. Porque yo ni siquiera tengo tiempo con lo del el Tesseract y que y la paradoja esta conocida como la paradoja de prestidigitación, que dice que todo lo que, básicamente, si viajas al pasado, todo lo que hagas va a hacer que pase el futuro que ya pasó porque ya existe el futuro, ¿entiendes? Es como si, por ejemplo, tú te regresas al pasado a matar a tu abuelo. Si lo matas, tú ya nunca pudiste haber existido, pero como ya existes, no puedes matarlo. O sea, no puedes, no hay forma que lo mates. Entonces, porque ya, ya existe un futuro y no lo puedes borrar. Entonces, esta es la paradoja que presenta ahí. Pero está bien, o sea, siento que lo manejaron muy bien porque sí, este, tiene sentido, ¿no? Fue un loop que abrieron, un loop y se cerró, un loop causal, se cerró y ya siguió adelante la historia, ¿no? Entonces, yo no tengo problema con eso. Porque mucha gente dice, es que estás bien jalada las greñas y muy complicado, ¿no? O sea, sí tiene sentido si lo, si le echas como que más coco, la neta. Lo que no me gustó fue que a través del amor, de esta conexión que él tiene con su hija, la haya podido encontrar y le haya dejado esos mensajes, y de que es que a través del amor, de mi conexión, pudimos salvar esto. No, pues bien pudiste haber dicho, ah, es que esto, es, si es un científico, igual hubiera dicho cuando se dio cuenta de que, ah, mira, tengo que mandar las coordenadas a Murph para que vaya a la NASA y entonces yo vaya y yo tenga que hacer todo este viaje y suceda. Si ya entendió eso, entonces entiende que está en esta paradoja, pues bien pudo, bien pudieron haber dicho simplemente, ah, tengo que mandarle todo esto, o sea, la voy a encontrar porque ya pasó, ¿sabes? O sea, porque a fuerza la tengo que encontrar. No por el amor, ¿sabes? Sino porque la paradoja no permite otra cosa. Simplemente eso me hubiera gustado. Y me hubiera gustado un final más ambiguo. Porque eso de que, por ejemplo, no me gustó que al hijo prácticamente lo borraron. Cuando que el hijo, o sea...
Ah, sí, eso sí.
O sea, el pinche papá culero que regresa y... y, o sea, ay, ¿dónde está mi hija? Y está ya muriéndose a los 90 y jamás preguntó por su hijo. O sea, al menos preguntar, ¿no? Pues, no sé. Igual hizo...
Sí, sí,
o
sí,
sea,
sí.
Eso. No me gustó que él, ya cuando escapa del... que lo sacan del hoyo negro y que ya regresa a la Cooper Station. Que llega y luego está la hija ahí muriéndose y es como que... Ah, o sea, por fin nos vemos después de como 80 años para ella. Y ella de que, ah, sí, sí, pero no quiero que me veas morir, ya vete. Sí, what the fuck, ¿qué pedo? O sea, pues, o sea, ¿qué tiene malo que te vea morir tu papá? O sea, pues, que pases tus últimos momentos con él ahí también. O sea, ya que se quede ahí contigo, o sea, no, no, ¿sabes qué? Vete a chinga a tu madre a buscar a Dr. Brand. Para empezar, ¿qué relación tenía con Dr. Brand? Eran compas y ya así mucho. O sea, no eran como que... No era, no había amor ahí entre ellos, no era su pareja, o sea, simplemente eran colegas, se llevaban bien, eran amigos, o sea, como por qué preferiría irse por ella en vez de quedarse con su hija a pasar sus últimos momentos ahí, ¿sabes? Siento que esto así como que, digo, se me hizo como forzadón, hubiera preferido algo más ambiguo, algo que no se sintiera tan perfecto, como que, ay, todo acabó perfecto, y, o sea, y luego se va por la Dr. Brand. Pues si ellos ya están volando en Saturno, igual tienen esa navezota, va eventualmente a llegar a ese planeta. Porque sabemos que los entes del futuro son los descendientes de los de la nave. O sea, ellos no son los que abren el hoyo negro, son a lo mejor, no sé, 2000 años en el futuro. Sabemos que tuvieron éxito. Si ellos igual van a ese planeta, porque él tiene que irse antes, con que encontrarla. O sea, no es como que se la va a llevar. Todos van para allá, por lo que yo entendí. Entonces, como que, tío, no se hizo que tuviera sentido eso. No me gustó eso del final. Sí, siento que perdió puntos. Siento que no supo Nolan cómo concluirla. Siento que se dejó llevar por lo emotivo y lo a meter esto del amor y hacerlo más. Este, como que siento que el amor no tiene cabida en una ciencia ficción como esa. O sea, digamos, compararla con su más grande inspiración, Odisea en el Espacio 2001. Tiene un final súper, súper diferente, a pesar de que son películas muy parecidas. Pero eso se sí me hace que tiene un final que tiene, si bien está loquísimo el final, siento que es un final que va más con ese tipo de películas que el final que vimos aquí. Lo hizo más, el final como que lo abarató, yo siento, para que a la gente le encantara. Y porque el final sí, o sea, la primera vez que la ves, y me pasó a mí la primera vez que la vi, se acaba. Y dije, ah, qué padre que se acabó así, se siente súper bien, qué bueno, que todo acabó súper bonito. Y luego como que la pensé poquito y dije, Nel, como que no es la clase de película, como que para allá no iba, sí, para allá no iba, siento yo, es mi opinión.
Bueno, en fin, todo lo de Matt Damon a mí se me hizo que era una escena esencial para mostrar el miedo humano, que fue lo que hizo el papá del Dr. Brand, ¿verdad? El Professor Brand y todo eso, para mostrar cómo el miedo humano lleva también, a pesar de toda esta ciencia, a pesar de toda esta tecnología, a pesar de todo este conocimiento, de todas maneras el miedo humano llegó a hacer eso. Entonces es como verle el contraste. De nuevo, aquí va la moralidad que es recurrente en las películas de Nolan, que es el amor y el miedo. O sea, el mismo miedo también ocurre en la tierra y en la punta de la nada. O sea, y lo mismo ocurrió con lo de, por ejemplo, con la discusión que tienen de que es que yo quiero ir, que dijo Dr. Brandt, quiero ir yo con Edmonds. ¿Por qué? Porque quería lo del amor. Y se ve ahí medio, ¿cómo se dice? Medio cursi. Pero, ¿cómo se conecta esto al final? Cuando bien dices tú, yo también estuve de desacuerdo, que dices, se murió tanto por ver a la hija y nomás duró como 5 minutos. Y al hijo, que nomás que ahí te dicen que pasó como ciertas semanas dentro de lo que estuve esperando a que despertaran a la hija de Cryogenic y que no sé qué, en Cooper Station y todo eso. Entonces a lo mejor puedes lujurar de que vio al hijo, o sea, empezó a investigar sobre el hijo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que una frase que dicen al principio de la película es que dice Matthew McConaughey a la hija, dicen, cuando te conviertes en un padre, te conviertes en el fantasma, ¿qué? El fantasma de las memorias.
El fantasma de del futuro y de tus hijos, o algo así, ¿no? Sí, algo así menciona.
Ajá. Ajá, o sea, como diciendo, ahora tu existencia no tiene función, simplemente eres un fantasma para, o sea, de esa función para ser un fantasma para que tus hijos puedan hacer algo, pero una vez que ellos se conviertan en padres, se convertirán en lo mismo para que la siguiente generación haga eso. Entonces, cuando toda la trayectoria, toda la película, por eso le dices, es mi fantasma, dice Murph, que es este Matthew McConaughey, ¿no? O sea, todo eso fue un fantasma. Entonces, para ella, cuando ya tiene 80 años o 90 años o no sé cuántos años tendría, porque durmió mucho tiempo en criogénesis, ¿no? Dice, ah, ahora yo tengo hijos míos. Le dice, ve tú por Dr. Brandt, como diciendo, tú fuiste la memoria, fuiste el fantasma, ya cumpliste tu función. Como diciendo, ya te puedes ir, ahora yo tengo que ser el fantasma de mis hijos. Como diciendo, ya estamos bien. Y él, pues, o sea, dice, sí, pero él quería verla, ¿no? O sea, está raro. Ahora, que cuando se va a rescatar a Dr. Brandt, yo no lo vi como, ahora, la segunda vez que la vi, ya no se me hizo como que, ah, oh, es que está enamorado de ella. Simplemente se me figuró como él diciendo, oye, ahora ella necesita la ayuda. Pero bien le dice la hija a este Coop, ¿no? De que ahora ve a nuestro nuevo hogar, como diciendo, porque si te fijas donde están, es en una estación dándole vueltas, creo a Júpiter o a Saturno, creo a Saturno más bien. Entonces una estación, entonces supongo yo que era como, ahora lo que prosigue es que Coop los lleve a ese planeta donde está este Dr. Brandt. Así es como lo vi, por eso te digo, yo cuando vi esas consistencias.
Pero se fue en secreto, güey, ¿cómo los dañó?
Sí, bueno, o sea,
se robó la nada del cabrón, se fue así en medio de la noche.
Sí.
Se peló.
O sea, si hay un chorro así como que, como dices tú, si hay cuestiones donde digo, bueno, ahí sí tengo que como darle, o sea, al azar, a ver si sale. Pero creo yo que la historia, el contraste, lo que te quiso decir la película del tiempo y que el amor, a pesar, de nuevo, como el mismo fantasma, o sea, dura por siempre, como bien dicen en esa discusión, ¿cuál es la utilidad? Dice, el amor es una utilidad social, porque es para la civilización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que le dice Dr. Brandt, ¿y cuál es la utilidad social de recordar, de amar a alguien que ya está muerto? Y dice, pues no existe. Entonces es la memoria, de nuevo, es el fantasma de la memoria que te prosigue a que hagas tu propia existencia. Eso es lo que entendí yo. Pero bueno, esa es mi opinión también. Bueno,
no, perfecto, te entiendo bien. Realmente muy respetable. ¿Cómo se compara con otras obras de Nolan para ti? O sea, ¿dónde está en este catálogo de trabajos de Nolan? Sí. ¿Qué calificación le darías?
Híjole, okay. Mira, yo creo le pondría a lo mejor un 8.5. Y le pondría un 8.5, de nuevo, por todas las tipo inconsistencias que mencionamos. Pero yo, para mí, de las películas de Nolan, si consideramos las trilogías de Batman separadas, yo diría que
la pones en cuarto.
Como en cuarto, quinto. O sea, no es ni la mitad, pero es arriba de la mitad. Yo le pondría 8.5. Y para mí, de nuevo, se me hizo una película muy emotiva. Ciencia ficción, como bien dijiste. creíble. O sea, eso es como lo típico ahorita de Nolan.
Sí, muy creíble. Sí.
Ajá. Exacto. Entonces creo yo que esa sería mi puntuación.
Sí, yo, fíjate, yo soy poquito más gacho, güey. Yo sí le más arro, sí le pongo un 7-5. Por esas inconsistencias, sí, o sea, como que no le perdono eso al final. Ajá. Esa es como... Tío, yo lo siento como artificial, como forzado. Uh-huh. Como cuando los personajes no dictan la trama, sino la trama dicta las acciones de los personajes, ¿no? Uh-huh. Porque necesita que pase. Entonces, tío, me pareció ese pequeño pecado nomás, pero sí siento que pierde puntos. Fuera eso, todo me pareció, tío, la música es de los mejores soundtracks, de mis favoritos.
Totalmente de acuerdo.
Todos los efectos especiales son asombrosos. El esfuerzo es impresionante, la dirección se me hizo muy buena. Las actuaciones me hicieron muy buenas, me encantaron muchas cosas de la película, o sea, no me malentiendo, me gustaron muchísimas cosas de la película, todo eso de la relatividad del tiempo, todo eso, se me hicieron brutales esas escenas cuando ve todas las grabaciones de sus hijos, se me hizo que te arranca así el corazón y dices, no manches, o sea, que imagínate, no te puedes ni imaginar, pero bueno.
Definitivamente.
Digo, un 7-5, uh-huh. ¿Cómo se compara con otras obras de Nolan? Sí la pongo así como que en la parte baja de Nolan, y no significa que sea una mala película, pero pues Nolan tiene muchas obras maestras, ¿no? Entonces, quizás sí, la pondría, tío, quizá en la mitad, por ahí, un poquito bajito, pero bueno.
En fin.
Ahí la pondría, pues bueno, eso es todo Interestelar, creo que ya no tengo nada más que decir.
Y yo.
Es así como que le diría a Nolan, te quedaste muy cerquita de una obra maestra. Pero, uh-huh. Digo, para mí, o sea, yo le diría, te quedaste cerquita, cabrón. No acabo de ser la obra maestra que muchos luego dicen que es. Uh-huh. Para mí, ¿verdad? Para mí no acabo de ser la obra maestra que muchos dicen que es.
Sí.
Pero sin duda, una muy, muy buena película. Definitivamente la tienes que ver, eso sí.
Absolutamente.
Para que cada quien haga sus conclusiones.
Aunque sea de 3 horas, no parece.
Algo que tiene Nolan es que sus películas son... Él hace cine para el cine, ¿no? Uh-huh. O sea, sus películas son muchísimo mejor cuando las ves en cine que en una pantalla. No le hacen justicia verlo en la tele o en la computadora. Pero bueno, ahorita ya no es posible verlo en el cine. Pero... quien pueda verla tiene una pantalla grande, preferencia, o un home theater, hacen toda la diferencia en esta película. Uh-huh. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. La hormiguita.
No, ya, hormiguita. Ya chutamos, la hormiguita ya pasó.
No te creas, güey. Pero bueno, si se quedan hasta el final, muchísimas gracias por su tiempo. Les recordamos, estamos en Instagram como Cinescopio Podcast. Nos pueden encontrar en YouTube y su plataforma favorita de podcast también. Y bueno, muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a ti, Andrés.
Y bueno, ya sabes qué hacer, güey. Dale.
Ahí va. Paciencia, amigo. Paciencia. Más salivita, por favor.
No, que ya mejor despídete, güey, porque no te está saliendo. Chido.